versículo 15 al 16. Leo. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Vamos, hermanos, a orar, que el Señor nos ayude a entender su palabra. Señor y Dios y Padre, bendícenos, fortalécenos, ayúdanos y guíanos por tu Espíritu. Que tu gracia, que tu poder sea derramado en nuestros corazones para entender tu palabra, para predicar tu palabra. Quita todo tropiezo para que escuchemos y para que llegue a todo lugar el mensaje de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Oh, bendícenos. Oh, susténtanos y guárdanos. Te lo rogamos, Señor, en los méritos preciosos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, nosotros estamos viendo esta hermosa carta y el título de este mensaje es El medio hacia la salvación es la fe en Cristo Jesús. El medio hacia la salvación es la fe en Cristo. Y la idea que vamos a estar desarrollando en estos dos versículos es que tenemos que comprender que nuestro perdón es a través de la fe en Cristo y no por las obras, no por nuestros rituales y no por nuestros sacrificios. En el mensaje anterior vimos que Dios llama a la iglesia y a sus líderes a oponerse a la hipocresía. La hipocresía ha traído división en el cuerpo de Cristo, separación. La hipocresía va en contra del evangelio de Cristo. Y por eso veíamos cómo Pablo llamaba la atención y reprendía a Pedro por su hipocresía. Pedro decía que él amaba a los gentiles y que él creía que la salvación era por fe. Pero un día que fue a Antioquía, Pablo estaba viéndolo, él estaba allí con los gentiles, comiendo con ellos, participando con ellos, pero cuando llegaron algunos de los judíos de Jerusalén, a donde estaba Pedro, allí con los gentiles, Pablo observó que Pedro como que se alejó de los gentiles y ya no se juntaba con los gentiles, ya no comía con los gentiles. Y miren qué cosa. Todos los judíos, amigos de Pedro, hacían lo mismo. Dentro de la iglesia habían dos grupos ahora, los gentiles por un lado y los judíos por otro. ¿Gracias a quién? A Pedro, al apóstol. Separó la iglesia. ¿Y qué hizo Pablo? Lo reprendió. Pablo lo reprendió en público. Y Pablo exhortó a este hombre de Dios a que recordara que la salvación no es por ser judío, no es por guardar la ley, no es por estar circuncidado, es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la semana pasada habíamos visto la reprensión de Pablo, la reprensión de Pablo por la hipocresía. Pero ahora vamos a continuar viendo que Pablo sigue hablándole a Pedro. Pablo sigue explicando a Pedro. Versículo 15, vaya allí conmigo. Dice versículo 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Las palabras del apóstol Pablo en el versículo 15 es la continuación de esa amonestación. Ven acá, Pedro, ¿por qué tú estás siendo hipócrita, separándote de los gentiles? ¿Por qué tú haces eso, Pedro? Eso está mal. Ahora Pablo añade a esa amonestación las siguientes palabras: nosotros, y Pablo se incluye, nosotros somos judíos. Pablo se incluye porque Pablo quiere hacer entender a Pedro que él lo entiende. Yo te entiendo, Pedro, en tu problema, en tu situación. Yo sé que tú estás asustado. Yo sé que tú no quieres dar un mal testimonio a los judíos. Pedro, yo también soy judío. Yo te entiendo. Por nacimiento somos judíos. Es decir, yo también, igual que tú, somos hijo de Abraham, descendiente de Abraham, descendiente de Isaac. También yo soy descendiente de Jacob, igual que tú, Pedro. Yo también, igual que tú, Pedro, tengo la bendición de Dios. Yo también tengo la ley de Dios, igual que tú, Pedro. Yo tengo el pacto que Dios hizo con Abraham. Yo también lo tengo, igual que tú, Pedro. Pablo le está diciendo a Pedro, tú y yo somos iguales, somos hermanos, salimos de la misma familia, Pedro. Y Dios hace esto, perdón, Pablo hace esto, para que Pedro entienda de que él conocía la carga que él llevaba en sus espaldas. Pedro tenía mucha presión, porque los judíos no estaban circuncidados, y él sí. Los judíos comían cualquier carne, él no comía cualquier carne. Los judíos tenía muchas cosas que él no hacía por la ley. Entonces, él se quiso diferenciar. Pero Pablo le dice, es una equivocación. Porque yo también soy un hombre de Dios igual que tú. Y yo quiero que tú entiendas que todos somos iguales delante de Dios. Tanto judíos como gentiles somos iguales, Pedro. Yo sé que a ti te enseñaron desde pequeñito a estar separado de los gentiles. Eso yo lo sé, Pedro. Yo sé la influencia que tú tienes. Y yo sé que desde pequeñito tú temes a Dios por la palabra que te enseñaron. Y en esto yo quiero que ustedes vean cómo Pablo está tratando de hacer entender a Pedro de que él tiene la misma lucha y de que él pasó también por eso. De que él tuvo el mismo conflicto que Pedro estaba teniendo en ese momento. Pablo lo entendía. Pablo también era judío. Pablo también era judío. Y es como si yo le dijera a un hombre aquí, yo te entiendo, yo también soy hombre. ¿Tú tienes problemas con tu esposa? Yo también, yo te entiendo. Yo también. Tú no sabes los líos que se me han armado en mi casa. Y entonces el otro dice, ah, pues yo pensaba que era el único. No, tú no eres el único. Muchos somos como tú, tenemos diferentes situaciones. Yo soy un empleado igual que tú, yo tengo un negocio igual que tú. El punto es que Pablo trataba de que Pedro viera que ambos eran iguales, nosotros. Por eso usa esa frase, ese niño, Samuel, siéntese, tú no vino a acostarse aquí. Por eso Pablo le llama la atención a Pedro y dice, Pedro, eso no está bien. Mira, yo también soy judío y yo entiendo tu problema, entiendo tus luchas, pero déjame decirte que nosotros no podemos seguir como nos enseñaron. Y aquí hay algo importante para nosotros aprender, amados hermanos. Aquí hay algo importante. Aunque usted y yo hayamos sido enseñados desde pequeñito en una falsa religión, eso no quiere decir que usted tiene que morir en eso. Eso no quiere decir que usted tiene que seguir esa falsa religión. Aunque usted desde pequeñito lo hayan enseñado a maldecir, a decir cosas indebidas, a maltratar a otro, eso no quiere decir que tú tengas que hacer, que tú tengas que hacer lo mismo. Deja eso. Tú sabes que eso está mal. Aunque tu papá lo hiciera, si tú adulto ya sabes que eso está mal, deja eso. Hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros lo hacemos porque lo vimos a nuestros padres. Desde juventud nos enseñaron eso. Muchos de nosotros nacimos como Abraham, siendo idólatra, pecadores, en la idolatría, en el mundo. Y eso significa que yo ahora, adulto, tengo que perderme, como se perdieron mis padres, en el alcohol, en la droga, en Mara. No, yo voy a cambiar mi camino, voy a cambiar mi vida. No tiene que ser así. Ahora hay esperanza. No sigas en el error que te enseñaron. Cambia, busca a Dios. Si tú has vivido la vida entera de espalda a Dios y tus padres han estado la vida entera de espalda a Dios, hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de buscar de Dios. Pablo estaba hablando con Pedro diciéndole, mira, tú desde pequeñito has vivido así y yo también, y yo te entiendo, pero ya es momento de cambiar. Momento de cambiar. Veamos ahora el versículo número 16, donde Pablo le exhorta a ese cambio. Pablo le dice en versículo 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Observen aquí que Pablo empieza diciéndole a Pedro, nosotros conocemos, sin embargo, eso fue lo primero que él dijo. ¿De dónde viene ese sin embargo? Ah, lo que pasa es que en el versículo anterior, Pablo le dice, tú y yo somos iguales, somos judíos. Y aunque somos judíos, sin embargo, déjame decirte algo. Sin embargo, sabemos que no somos justificados por las obras de la ley. Y aquí Pablo y Pedro también son iguales. También en esto son iguales. Nosotros conocemos, nosotros entendemos. Y yo te hablo como un judío, mi querido Pedro. Yo también tengo la herencia del pacto. Yo también soy descendiente de Abraham. Pero tú y yo conocemos algo completamente de bendición para nosotros. Algo que nos va a afectar ahora y por la eternidad. ¿Y qué es lo que nosotros conocemos? Alguien podría preguntar, ¿y qué es lo que conocían Pedro y Pablo? Ah, lo que pasa es que ellos conocían que no eran justificados por la ley. ¿Y qué es eso? La palabra justificación, justificar, significa que Dios declara a un pecador en su tribunal justo. Porque este pecador ha recibido en su favor los méritos de Cristo. Y porque este pecador murió en la muerte de Cristo. Quiero aclarar un poquito esto para que se pueda entender. Pablo está diciendo, nosotros no somos justificados por las obras. A nosotros no nos perdonaron por nuestras obras. Pablo se lo dice a Pedro. Tú y yo lo sabemos. Aunque tú y yo somos judíos, no fuimos salvados por las obras. No fuimos justificados. La justificación tiene que pensar en un tribunal. Piensa en el tribunal. Piensa en un juez sentado. Piensa en alguien que está siendo acusado de algo que hizo. Y es verdad que pecó, robó algo. Y en ese tribunal, Dios es el juez. Y el pecador es el hombre. ¿Y qué sucede cuando Dios justifica a un pecador? Que alguien va a recibir todo el juicio de Dios que ese pecador merece. ¿Quién recibió todo el juicio de Dios por el pecado del pecador? Jesucristo. ¿Quién recibió la muerte por los pecados? Jesucristo. Entonces ahí tenemos en el tribunal de Dios, piensen eso, en un tribunal, Dios sentado en ese tribunal, y Jesucristo que ha tomado nuestro lugar para morir, ha tomado nuestro lugar para recibir todo el juicio de Dios por nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? Al ver que este pecador ya ha muerto a través de la muerte de Cristo y que este pecador ahora es un hombre que no tiene una cuenta pendiente con Dios, en su tribunal Dios lo declara inocente, da una sentencia, dicto sentencia, este pecador yo lo perdono. ¿Y cómo usted puede perdonar a un pecador? El Hijo de Dios murió por él. El Hijo de Dios puso su cuenta perfecta y justa en la cuenta de ese pecador. Imagínese que usted va al Banco Occidental y usted va a pagar una deuda. Y cuando va a pagar la deuda, usted le pregunta al cajero allí, ¿y cuánto que yo debo? Ah, deme su nombre, por favor, su número de identidad. Y lo busca en la computadora. Y luego le dice, ah, sí, usted debe 100 millones de lempiras. ¿Cuánto? 100 millones de lempiras. ¿Lo va a pagar? Imposible de pagar 100 millones. Por eso es que esa deuda es impagable. Así, de igual manera, el pecador va donde Dios a pagar su deuda y Dios le dice el costo de la deuda. Y es tan alto que él no la puede pagar. Pero imagine que usted está allí en el banco, le han dicho lo que usted debe y alguien viene y paga completamente su deuda. Él viene y hace un cheque o saca el dinerito del dinero, el dinerito de una bolsa y lo paga un lempir encima de otro hasta llegar la cantidad que se debe. Y ahora usted en el banco Occidente que debía 100 millones de lempira, ahora no debe absolutamente nada. Y es más, además de que le han hecho ese pago completamente y usted ya no debe absolutamente nada, también ese que le pagó la deuda va a morir en lugar suyo y muere en su lugar. Observen todo lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. En el banco de Dios usted tiene una deuda. La ira de Dios está sobre usted porque usted es un pecador. ¿Y qué hizo Cristo por nosotros? Dos cosas. Puso en mi cuenta su justicia y pagó toda mi deuda. Pero otra cosa que él hizo, en segundo lugar, fue morir por mí en la cruz del Calvario. Dos cosas hizo el Señor Jesucristo. De forma activa cumplió toda la ley de Dios. De forma activa paga toda mi justicia para que yo sea justo delante de Dios. Y también muere de forma activa o pasiva, como dirán algunos. Muere en la cruz por mis pecados. Ahí me presento yo. Dante se presenta delante del tribunal de Dios. Y cuando lo buscan, búscame ahí, Dante. Su número de identidad es 884-3321. Y cuando me buscan allí, él no tiene deuda pendiente. A él se la pagaron. ¡Qué bendición! No tengo deuda. Pero la ley dice que tiene que morir. Pero aquí dice en el libro que él ya murió. Pero yo estoy aquí presente. Cristo murió por ti. Uno. Y segundo, Cristo pagó tu deuda delante del tribunal de Dios. Por eso, cuando Dios ve eso en los libros y ve que está todo pago y ve que está todo limpio, entonces Dios dicta sentencia. Dicto sentencia. Copia y escribiente. Declaro inocente en este tribunal a fulanito de tal. En mi caso, a Dante Paz. Y yo, gracias a Dios, me libré. Me libró el Señor del juicio, de la condenación. Me libró del castigo eterno. Porque Cristo murió en mi lugar. Uno. Pero también Cristo puso en mi cuenta, pagó mi cuenta, y mi cuenta es perfectamente limpia. Esa declaración donde yo soy inocente en el tribunal de Dios, es a lo que Pablo llama justificación. Dios nos justificó, Dios me declaró inocente. Pero Dante, ¿qué tú hiciste? Tú debías muchísimos millones de pesos, muchísimos millones. No, yo no hice nada. Pero cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Hablaste con el jefe del banco? No, yo no hice nada. Cristo murió por mí. Cristo pagó mi deuda. Cristo colocó su justicia en mi justicia, en mi maldad, en mi deuda. Gloria a Dios. Dios justifica al pecador. Dios, a través de la obra de Cristo, le paga su deuda. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que cree en el Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero algo hizo el Hijo de Dios, pagó mi deuda, murió por mí. Y amados hermanos, esta palabrita, justificación, es tan importante. Y Pablo usa dos cartas. Esta carta a los Gálatas y la carta a los Romanos, dos cartas enteras para poder hablar sobre la justificación, por la importancia que tiene para nosotros. Pablo dice, a pesar de todo el privilegio que tengo como judío, desde pequeñito me enseñaron la palabra de Dios. Desde pequeñito yo soy hijo de Abraham. Desde pequeñito yo conozco las promesas de Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, yo no soy salvo por eso. Soy salvo por la fe en Cristo. Soy salvo porque Cristo murió por mí. Soy salvo porque Cristo pagó mi deuda delante del tribunal de Dios. Yo no debo nada. ¿Tú te acuerdas, Dante, cuando tú le dijiste mentira a Yami? Sí, me acuerdo. Y le pedí perdón. Y fui a Cristo y me arrepentí y confesé mi pecado. He ahí el pago. He ahí la forma en que Dios justifica al impío. He ahí la forma en que Dios justifica o declara justo a alguien que es pecador. Oye eso, alguien que no lo merece, que lo que merece es el infierno, a un pecador, Dios lo declara justo. No es mediante el cumplimiento de la ley, dice Pablo. No es mediante los rituales, procesiones, ofrendas, dar ofrendas especiales. Nada de eso quita el pecado. Nada de eso da vida al pecador. Mientras tú acumulas obras y obras, obras de justicia, pensando que esas obras están allí preparadas para cuando llegue el día final y entonces tú seas librado en el día final, en el día final te vas a llevar la mala sorpresa de que de nada sirven. Imagínense que usted guarde en una bolsa o en un bulto papeles. Papeles de periódico. De periódico, papeles, papeles. Y usted dice, no, porque este papel, cuando yo voy al banco, lo voy a meter en el banco, porque eso es dinero, el papel. Y cuando usted vaya con su bolsa de papeles y va al a donde el cajero, yo traje mi dinero aquí, mi bolsa, y le digan, no, ese papel no sirve. Eso no sirve, ese papel. No se puede utilizar. Usted va a llorar. Usted habrá hecho un trabajo en balde, sin sentido. Queridos hermanos, muchas personas en el día de hoy están haciendo un esfuerzo sin sentido, en balde. No importa el trabajo que estén haciendo, no importa los sacrificios que hayan hecho, no importa los rituales que hayan guardado, los rituales, los sacrificios, las obras no salvan. No salvan al pecador, no convierten al pecador, no pagan la deuda en el tribunal de Dios. Vaya con un periódico, compre hoy un periódico, vaya al banco Occidental, Occidente o el Popular, y vaya a pagar su deuda, a ver si le reciben todos esos papeles. De seguro que le van a decir que usted está loco, no se reciben esos papeles. Usted necesita lo que el dinero avala, o el dinero que el banco acepta para poder pagar su deuda. Usted no puede ir delante de Dios con lo que Dios no ha pedido. Y Pablo dice aquí, no somos justificados por las obras de la ley. Mire el versículo 16. Eso pensaban los judíos, que al cumplir con la ley de Dios y los rituales, le preparaban el camino para que en el juicio de Dios ellos salir libres, ilesos, sin problema del juicio de Dios. A esto es que Pablo le llama la justicia de los hombres. A esto es que Pablo llama la justicia vana y hueca. No somos declarados justos en el tribunal de Dios por obedecer la ley, por hacer tu propia justicia, por obedecer a tu papá o a tu mamá. Tú no eres salvado por eso. Tú no eres salvado por ser obediente. Tú no eres salvado por ser rituales, de llevarle, prender una vela, hacer una actividad para Dios. Nada de eso salva. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Pedro. ¿Y saben qué? Pedro creía lo mismo. Pedro, el apóstol Pedro, como le llaman algunos, San Pedro, creía igual que Pablo, que sus rituales no le servían para nada. Miren Hechos capítulo 15, versículo 11. Esas son las palabras de Pedro. Hechos 15, 11. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor. Es la gracia del Señor lo que salva a todo pecador. Eso lo confesó Pedro. ¿Y qué aprendemos de esto, hermanos? Aprendemos que cualquier esperanza de salvación que no esté basada en la muerte de Cristo y en los méritos de Cristo es falsa. Amados hermanos, aprendemos de esto que la salvación que no está en Cristo, en su sacrificio, en su muerte, es una salvación falsa, es un evangelio falso. Recuerden cómo habíamos hablado de que habían hombres que venían a predicar un falso evangelio. Mira que tú tienes que hacer rituales, sacrificios, prender vela. hacer maratones, caminar por muchos lugares. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué era eso? Un evangelio dañado, torcido, falso. Amados hermanos, cualquiera que tenga un evangelio así es un evangelio falso. Esto no nos da una mejor posición, una posición más cerca de Dios. La única seguridad que tenemos para la salvación es la obra de Cristo a nuestro favor. Son los méritos de Cristo a nuestro favor. Que Dios nos conceda, amados hermanos, poder meditar en esto, poder pensar en esto, porque hay muchos evangelios falsos. Hay muchos falsos maestros. ¿Saben qué hacen? Predican la mentira y el error. Enseñan al pueblo de Dios, que por un pequeño sacrificio, por un pequeño pago, por una ofrendita que tú le des, tú vas a recibir una bendición como la salvación y la vida eterna. Tú vas a recibir una bendición especial de parte de Dios. Hermanos, son evangelios falsos. Nada te puede añadir perdón, solamente la obra de Cristo. Nada te puede dar vida eterna, solamente la obra de Cristo. Por lo tanto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Oye la voz del apóstol Pablo, que nos dice, mire, yo también soy judío. Yo sé lo que hace rituales, yo sé hacer lo que es sacrificio, pero tú y yo sabemos que no es por eso que somos salvos. No somos perdonados por la obra, por nuestros méritos, por nuestras obras. Amados hermanos, que Dios nos permita poder ir a Cristo, ir a Dios y clamar a Él. Dejar de una vez por todas esas enseñanzas que a veces nuestros padres nos dieron con muy buen deseo, pero que no lo enseña la Biblia. Somos salvos por Cristo, eso es lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Somos salvos tan solamente por la fe en Él. Que Dios nos dé bendición y salvación a través de Cristo. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y bendícenos para confiar en tu palabra y en el Evangelio de salvación. Oh, guíanos y susténtanos. Oh, fortalécenos y guárdanos. Oh, danos la gracia necesaria para perseverar en tu temor. Todo esto, Padre, te lo pedimos, pidiéndote también por los que no te conocen, para que tú los salves y lo traigas con cuerdas de amor a tu arrepentimiento y a tu vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.